Bueno, pues abrimos la escotilla del Boulevard Magazine. Son las 11 y 14 minutos de la mañana. Lo hacemos, lo de la abertura de escotillas, para mirar con detenimiento el espacio, tratando de imaginar ese nuevo planeta que han hallado cerca del Sistema Solar.
Lo de cerca habrá que explicarlo. Sí, Se trata de un mundo helado, un frozen espacial, en el que hay unos 170 grados bajo cero y que está cerca, a 6 años luz, lo que viene siendo pues a unos 30.000 años de viaje para llegar hasta allí.
Yo esto nunca lo entiendo. Bueno, estaba muy lejos, pero gracias a las nuevas tecnologías y a los nuevos telescopios, pues puede que sea el primer exoplaneta que lleguemos a ver en directo. No perdamos la esperanza. Vamos a saludar a quien seguro que sueña con llegar a ver cómo es este planeta o se lo ha imaginado. Ya, él es Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Hola, Javier, egunon.
Egunon.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, pues encantado. Fíjate, semanas con noticias de estas nos ponen las pilas, porque además es una búsqueda que llevaba tiempo y es una búsqueda con un componente pues de científicos que tenemos por aquí, que nos conocemos personalmente y nos gusta siempre más, ¿no? Porque parte de las observaciones que han permitido encontrar este planeta, la evidencia de este planeta en torno a la estrella de Barnard, vienen de un instrumento que se llama Cármenes, que está en el Observatorio Hispano-Alemán de Calaralto, en el Centro Astronómico de Calaralto, que está en Almería, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene una cosa así. Quizás os acordéis de cuando se descubrió el planeta en torno a Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol.
Y al... Es un nombre muy molón.
Es muy bonito. Próxima, claro, que es la estrella que está a poco más de 4 años luz de nosotros. La estrella de Barnard es la segunda que está más lejos y dentro de 10.000 años será la primera, será la más cercana al Sol, porque se mueve mucho. De hecho, es una estrella muy peculiar porque fíjate que las estrellas no tienen nombres propios, pero la estrella de Barnard sí recibe el nombre de un astrofísico estadounidense que en 1916 encontró esta estrella, que es una estrella roja, pequeñita, fría, tiene más edad que el Sol, tiene unos 7.000 millones de años de edad y emite solamente pues un 3% de la luz del Sol y casi todo en el rojo y en el infrarrojo, ¿no? Por eso ese color que tiene rojizo. No se ve a simple vista en la constelación de Ofiuco, del Serpentario, pero se mueve mucho en el cielo porque está muy cerca de nosotros. Entonces tenemos, digamos, el Sol y la estrella de Barnard, nos movemos en relación uno al otro pues bastante, y dentro de 10.000 años estará más cerca incluso que Próxima Centauri de nosotros.
¿Qué cosas?
Estas estrellas pequeñas que viven mucho tiempo, ya digo que esta tiene más de 7.000 millones de años de edad, son lugares interesantes para la búsqueda de planetas, y hace unos años cuando se contó Próxima B se confirmó esto. El equipo que entonces lideraba Guillem Anglada, el astrofísico catalán que está en la universidad en Londres, planteó la posibilidad con otros colegas de hacer una búsqueda en otras estrellas, estrellas de Barnard, otras estrellas cercanas, que son también así rojas, pequeñitas, como más tranquilas, digamos, por lo menos que tienen más edad como para poder buscarles planetas a lo largo de tiempo. Y lo que han hecho ha sido analizar, pues fíjate, observaciones a lo largo de 20 años de esta estrella, observaciones nuevas que se han hecho, y comprobar que en efecto que hay un planeta que está lejos. Es decir, vamos a ver, si lo pusiéramos donde está, si pusiéramos a la estrella de Barnard donde está el Sol, ajá, este planeta estaría un poco por ahí, por la órbita de Venus, para que nos hagamos idea. O sea, ajá, que está más cerca de su Sol que la Tierra del nuestro. Pero como el Sol da mucha menos energía, como da un 3% de la luz, este planeta está bastante frío, tú lo has comentado, unos 170 grados bajo cero. No cabe, por lo tanto, pensar que sea un planeta
habitable
en
que
el
no
sentido,
cuente conmigo, por lo menos.
No, ciertamente no. Es un poquito más grande que la Tierra, al menos la estimación que se hace de su masa es unas 4 veces la Tierra. Por eso se ha dicho en algunas noticias que era una super Tierra. Y en cualquier caso es un mundo interesante. Hay que tener en cuenta que estas estrellas de tipo rojizo, de tipo M, suelen tener muchos fenómenos como las tormentas solares, ¿no? Pero a lo bestia. Hace poco, a comienzos de año, en Próxima Centauri vimos una fulguración enorme que pudo barrer ese planeta que se pensaba que sí podía ser apto para la vida. Este planeta nuevo descubierto pues ha sido barrido ya varias veces por enormes explosiones de energía y de partículas que emiten estas estrellas. O sea que no es el sitio, digamos, más idóneo donde podríamos ir a pasar la tarde.
Javier, has mencionado un par de cosas y me gustaría abrir una pequeña ventana. Hablabas de ese instrumento llamado Cármenes. Y detrás de ese hallazgo está, entre otros, el astrofísico José Antonio Caballero, que lleva años buscando planetas con este instrumento. Ayer estuvo en la mecánica del caracol y explicó lo que es este instrumento, los Cármenes.
El Carmen. Carmen es, en palabras así un poco brutas, es una máquina para buscar planetas habitables como la Tierra alrededor de estrellas, pero de tipo M. Las de tipo M son pequeñas, rojas, frías, muy débiles. Resulta que los planetas producen un efecto de tirón gravitatorio sobre las estrellas y con los espectrógrafos somos capaces de medir el enrojecimiento y el azulamiento de la luz de las estrellas.
Y además no tiene dudas de su hallazgo, porque dice que es infalible.
Carmen tiene una ventaja sobre el resto de todos los espectrógrafos que hay en el mundo, que es que cubre a la vez el óptico y el infrarrojo. Es el único del mundo, el primero todavía. Nos lo quieren copiar los japoneses, los americanos. Por eso estamos tan seguros que alrededor de la estrella de Barnard lo que debemos encontrar es una supertierra.
Uh-huh. Ahí quería llegar yo, a la supertierra, que es un término que has citado también, Javier, que es esto de, bueno, un planeta en la categoría de supertierra.
Bueno, es una forma de hablar. Ten en cuenta que en el mundo de los planetas tenemos, digamos, lo que conocemos son los del sistema solar. Los voy a poner en el examen, ¿no? Uh-huh. Tenemos los planetas interiores a Júpiter, que son de tipo rocoso, son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, ¿no? Estos todos tienen un tamaño parecido. Bueno, Mercurio es bastante más pequeño que la Tierra, Venus es casi igual que la Tierra y Marte es como la mitad de la Tierra, ¿no? Pero son planetas que somos decir de tipo terrestre, ¿no? Tienen un poco ese tamaño. Si saltamos a la siguiente categoría de planetas en el sistema solar, tenemos a los de tipo Neptuno-Urano, ¿no? Que son 8 veces la masa de la Tierra y ya son gaseosos y así. Y luego los dos más grandes que son Júpiter y Saturno, ¿no? Los de tipo Júpiter. Mm. Bueno, pues el tipo Tierra, podríamos decir, y el tipo Neptuno o Urano, como hay un rango un poquito grande, pues se introdujo una idea que era pues llamarlos un poco supertierras. Son planetas de 3-5 veces la masa de la Tierra, que todavía son capaces de ser rocosos, y porque si ya son más grandes, lo más probable es que hayan guardado gran parte de su gas y entonces serán planetas gaseosos. Con lo cual, las supertierras son planetas posiblemente que tienen una superficie sólida. Y esto los hace pues lugares, en principio, interesantes para buscar vida en el futuro o una cosa uh-huh. de esas. No digo que está en unas condiciones un poco fuera de la esfera de habitabilidad de su estrella.
Uh-huh. Si te parece, cambiemos de tema, porque tenemos que hablar también de un super agujero negro que gira tan rápido que desafía la teoría de la relatividad de Albert Einstein, no sé yo.
Como volver a... ¿Os acordáis de Interestelar, no?
Sí.
Pues fíjate, el Gargantúa, ¿no? Ese enorme agujero de Kerr, que es un agujero negro que gira, y que se inventó precisamente uno de los autores de esas teorías tan extrañas, que es Kip Thorne, que luego recibió el premio Nobel recientemente con las ondas gravitacionales. O sea, fue el asesor científico de Christopher Nolan para el guión de esta película. Bueno, la idea es que los agujeros negros, que no sabemos muy bien qué son, pero yo os lo cuento, me habéis puesto la canción de Muse y entonces todo el mundo ya le suena, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, un agujero negro es una cantidad de materia tan densamente acumulada que atrae todo de forma irrefrenable, incluso la luz, ¿no? Por ahí viene que sea negro. Lo que pasa es que si estos agujeros negros, por ejemplo, producidos al final de la vida de una estrella, giran, tienen unas peculiaridades, y esto lo dice la física teórica, es decir, la relatividad general. Hizo estos cálculos precisamente pues fue Kip Thorne y encontró que en torno a estos agujeros negros se crea una zona, le llaman ergosfera o ergoesfera, que en las cuales las fuerzas son tan intensas que digamos que la propia estructura del espacio-tiempo se disuelve o se va enrollando, ¿no? Y esto es una cosa que bueno, cuando lo veíamos en el cine, significaba que cuando estabas viendo ese Gargantúa podías ver casi la parte de atrás porque la luz se curva de una forma muy extraña, ¿no? Bueno, pues resulta que lo que se ha encontrado es con una observación además coordinada con diferentes satélites, se han encontrado las luces de alta energía de, bueno, entre ellos además un satélite, el ISRO, que es una de la agencia, un satélite en colaboración con la Agencia Espacial India, ¿no? Uh-huh. Que también tiene una sonda en Marte y así, y otra en la Luna. Bueno, pues fíjate, con esos datos se ha podido saber que una estrella binaria son dos estrellas, una dando vueltas alrededor de algo muy denso, y ese algo tan denso tiene que ser un agujero que rota a una velocidad increíble, ¿no? Las teorías dicen que hay un máximo de giro, y este se acerca bastante, sería algo parecido además a lo que se veía en la película, fíjate.
Ya, o sea, que estaríamos hablando de posibilidades de que el espacio gire a su alrededor. No sé si eso tendría consecuencias, además de cinematográficas, si es que a mí esto me...
Sí, en el cine quedaba perpleja. Muy bonito, porque bueno, hay todo, digamos que el tiempo se acumula. Esto lo emplea en la ficción, no voy a hacer un spoiler, pero bueno, en la ficción de Interestelar usan el Gargantúa para viajar en el tiempo, ¿no? Pues sería una de las posibilidades que podrían tener estos agujeros, y es que te caes en él y puedes viajar hacia atrás en el tiempo.
Sí, es lo suficientemente difícil de entender Interestelar como para que no hagas spoiler o no lo entendamos.
Bueno, pero lo gracioso es que, fíjate, ese objeto un poco imaginado por el cine y por los modelos teóricos, pues ahora se ha encontrado uno en el cielo que es así, que es más o menos parecido.
Javier, hay un dato que me ha llamado la atención, supongo que por desconocimiento, pero es que cuando pensamos en grandes avances científicos o yo qué sé, viajes a la Luna, por decir, estamos pensando en Estados Unidos, en Agencia Europea, China... Y India también aquí está marcando
el
rumbo, ¿no?
Sí, se está convirtiendo en una de las agencias espaciales más activas con misiones científicas. Ya digo, gran parte de los estudios actuales sobre la Luna y en parte también los de Marte se deben a sondas indias. Ahí es un gran país, nadie lo duda, una gran economía emergente y además que ha apostado por el conocimiento científico, que es una cosa interesante.
Sí. Javier Armente, te despedimos con Muse, ya que lo volvías a mencionar. Hombre. Pero claro, decíamos lo mismo, eres de mariachi o de música tipo...
Yo de lo que
Miguel,
me pongas.
De
lo que te pongas. Yo lo veo todo agarrado. O sea,
pues de momento eso, de momento nos vamos a agarraros de estilo Muse. Un beso grande y hasta la semana que viene. Gracias.
Aquí estaremos. Un saludo.